para que no se repita.
Las comisiones de la verdad que han trabajado en otros países han investigado las violaciones a los derechos humanos cometidos por dictaduras militares. En cambio, en el Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha investigado también a gobiernos democráticos. El historiador Iván Hinojosa nos dice:
una de las particularidades del proceso de violencia en el Perú es que se produjo durante gobiernos democráticos. Es decir, no hubo una dictadura ahí. Esto hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Cómo una democracia, por ejemplo, permite que ocurran esas violaciones de derechos humanos, ¿no?
Vinieron donde vivía y han colocado una bomba casera que ha volado la ventana, el entablado, el techo. Y nosotros con mis hijos, debajo de la cama, escapamos.
¿Y por qué una democracia permitió que ocurran estas violaciones a los derechos humanos? El informe final de la Comisión de la Verdad concluye que en un comienzo, el gobierno del expresidente Fernando Belaúnde Terry tuvo un concepto equivocado del fenómeno subversivo, pues se pensaba que se trataba de una guerrilla similar a la que enfrentó en 1965 durante su primer gobierno.
Cuando empiezan estas acciones de su gobierno, pensaba él de que había gente detrás de esas acciones interesadas en acabar con la democracia. Y si las denuncias por violaciones a derechos humanos venían fundamentalmente contra las acciones cometidas por agentes del Estado y no denunciaban al mismo tiempo, según su criterio, a las acciones de Sendero, es decir, bueno, que hay un interés detrás en socavar a mi gobierno y socavar también a la institucionalidad democrática, ¿no? Entonces esto los hizo asociar muy rápido denuncias por violaciones de derechos humanos a actividad opositora contra el gobierno. Terminan subestimando estas denuncias y en otros casos terminan desechándolas porque las consideraban demasiado politizadas.
Se llegó a pensar también que Sendero Luminoso provenía de una expansión internacional del comunismo o que estaba asociado a los partidos de la izquierda legal.
Aparecían personas extrañas. Los demás pobladores decían: dice, viene la guerra. ¿Qué cosa era la guerra para mis compañeros? ¿Vendrán los militares a matarnos? ¿Estados Unidos declara guerra a nosotros, al Perú? Por eso vendrá guerra a nosotros, nos preguntamos entre nosotros.
Esta interpretación errónea permitió que en un comienzo la policía enfrente el fenómeno terrorista. Con poca experiencia y con un enemigo escondido entre la población, se produjeron las primeras violaciones a los derechos humanos.
Ya se murió, diciendo, doctor, seguía en los militares. Cuando me están amarrando mi mano, doctor, mi esposo estaba vivo, no ha muerto. Me estaba mirando arriba de la naranja, doctor. Y yo le he visto, doctor, si está vivo, no está muriendo.
El excomisionado Rolando Ames nos cuenta la actitud de la clase política frente a las primeras informaciones sobre violaciones a los derechos humanos.
Los gobiernos y los actores políticos podían considerar esto como un asunto secundario del cual o no tenían noticia precisa o preferían no tenerla y no pasaba nada.
El gobierno de Belaúnde empieza a declarar en estado de emergencia a varios departamentos del país. Esto quiere decir que en estas zonas la seguridad interna pasaba a manos de las Fuerzas Armadas. Luego se crean los comandos político-militares para las zonas de emergencia. Ellos tenían entre sus atribuciones la supervisión de organismos públicos, corporaciones departamentales y ejercían un total control sobre las autoridades locales e incluso sobre los fiscales y jueces. Es decir, tenían todo el poder.
Yo creía rescatar a mi esposo. Se hizo presente el diputado por Pasco. Con él empezamos a caminar. El fiscal provincial poco nada podía hacer porque en aquel entonces el comandante político militar de Cerro de Pasco era quien tenía todo el poder y las autoridades poco nada valían.
Se dice entonces que hubo una abdicación democrática, pues los gobiernos dejaron toda la responsabilidad en manos de los militares. Es en este contexto en el que se produce la mayor cantidad de muertos y desaparecidos que registra el periodo de violencia. El informe final de la Comisión de la Verdad señala que las violaciones a los derechos humanos alcanzan su pico máximo en Ayacucho en los años 1983 y 1984.
Por niños sin padres, por madres viudas, por mi Ayacucho, ella nada queda.
Ante esto, el legislativo tampoco hizo mucho. Durante el gobierno de Acción Popular, no se investigó ninguna de las masacres atribuidas a las Fuerzas Armadas. En el gobierno de Lapra sí hubo comisiones investigadoras, pero a la hora de votar, los resultados de sus investigaciones perdían ante la mayoría en el Congreso. El historiador Iván Hinojosa nos dice:
la diferencia es qué cosa ocurre con el resultado de las comisiones, ¿no? Porque esas comisiones pueden hacer buenas investigaciones, pero a la hora, cuando se va a votar lo que ocurre, pierdes frente a la mayoría y quedas como un informe en minoría.
La Comisión de la Verdad afirma que a finales del gobierno de Lapra se propuso una revisión de la estrategia antisubversiva. Esto ayudó a que a comienzos de la década del 90 se logre desarticular progresivamente a Sendero Luminoso.
Del 87 al 91 no había ninguna elección. Sendero había arrinconado a la democracia y a todos los candidatos que se presentaban los hacía renunciar y enfrentamos esto y por esa suerte tuvimos al frente la municipalidad de Huanta. Cuando llegamos era prácticamente un caos.
El informe final también es claro al señalar que pese a que hubo elecciones democráticas y libertad de prensa y expresión durante los gobiernos de Acción Popular y el APRA, no hubo un verdadero respeto por los derechos humanos.
Donde que existe clases sociales, siempre va a haber la injusticia.
Se produjo en ese sentido una abdicación democrática.
A todos los, nuestras autoridades políticos que solucionen los problemas sociales del pueblo, como es el hambre y la miseria. ¿Para qué? Para que se nos repite este hecho que se ha pasado en las décadas pasadas.
Para que no se repita.